Vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Andrea Fernández, como siempre con temas súper interesantes. ¿Cómo estás, mi querida Andre?
Hola, chicas. Hola a todo el mundo. ¿Cómo están?
Súper bien.
Bien. La verdad que bien. Amaneciendo con el tema del optimismo, justamente.
Qué chévere.
Sí, es un tema que realmente, justo decía, el optimismo es una mirada. Sí, no nos olvidemos que usamos lentes. Desde que nos van criando, nos van poniendo diferentes tipos de lentes, que es el modo en que miramos la vida, lo que nos sucede, ¿sí? Y eso es lo más importante, eso es lo que tenemos realmente, la forma de mirar el mundo. Porque ese es el modo en que decidimos si podemos ser felices, si queremos ser felices, o si nos ahogamos en pequeños o grandes, medianos o grandes problemas.
¿Por qué, André, para algunas personas la vida resulta fácil en varios aspectos? Como decíamos, viven en el mundo sencillo, como este libro maravilloso, y otras personas viven en el mundo complicado todo el tiempo, y para quienes la vida representa una lucha constante, todo es injusticia, todo está en su contra, y solamente se encuentran con personas que no son de gran aporte para su crecimiento. ¿Cuál es esa diferencia? ¿O es como cada uno está percibiendo el mundo?
Claro, en realidad hay que empezar con la realidad. Hay personas que nacen, que tienen ya en su esencia un grado mucho más alto de optimismo que otros. Pero eso no quiere decir que el optimismo no se desarrolle. Más bien, esa es la idea, desarrollar. Si yo no nací con el don, con la gracia de ser optimista, digamos, más allá de lo que sucede en la vida. Porque lo que sucede, las tragedias, hay que entender que el dolor es parte de la vida, pero que el sufrimiento es opcional. ¿Me hago entender? Sí. O sea, yo opto cómo encarar, cómo enfrentar diferentes obstáculos, diferentes problemas, diferentes situaciones. Pero sí es una realidad que hay personas que nacen con grado más de optimismo que otras, pero es desarrollable. Es lo mismo que, por ejemplo, ser chistoso. Hay personas que no nacen, pero con el tiempo van desarrollando los chistes, las gracias. Por ejemplo, yo no nací siendo muy chistosa, sí nací optimista, pero no nací siendo graciosa, digamos, más bien era súper tímida, súper callada. Pero he necesitado desarrollar esto de generar chistes, generar bromas, porque es el modo en que yo, como terapeuta, me aseguro que los pacientes aprendan mucho más, porque está comprobado científicamente que la risa durante momentos de enseñanza, ya sea por ejemplo en clases o en la terapia, cuando tú usas cosas que generan risa,
como ayuda. Les digo, por ejemplo,
estas dos no tienes idea.
Se miran,
es que uno tiene que aguantarse para no reírse, y cuando estás hablando de otras cosas.
Sí, yo también a veces me distraigo, así se me chispotea. Y justamente la risa hace que en el cerebro se graben mejor las cosas, uno aprenda, se sostenga mejor la información. Entonces eso ayuda a aprender, a desarrollarte mucho más rápido.
Y las situaciones, como tú bien lo has mencionado, si bien es cierto existen obstáculos en la vida, porque no todo puede ser tan fácil, si de ser así fuera tan aburrido y no aprendiéramos. Pero para unas personas es más fácil saltar esos obstáculos, superarlos y salir adelante. Pero para otras el tema es que, claro, el obstáculo está ahí porque yo vine al mundo a sufrir, y es porque yo tengo tan mala suerte y porque realmente el universo está contra mí. Entonces, obviamente te quedas estancado y te anclas, uh-huh, y no vas a salir, entonces, uh-huh, vas a vivir en un mundo constante de sufrimiento.
Claro.
Esas personas que ya tienen arraigada esa creencia, instaurada ya en su consciente, uh-huh, e inconsciente, ¿cómo pueden empezar a salir, a desencadenarse de esa creencia? Porque qué difícil, ¿no?
Es difícil, totalmente de acuerdo, pero sin embargo, hay muchas técnicas. La primera y lo más importante es querer, es decir, a ver, me gusta vivir así, me gusta sentirme triste, me gusta ser pesimista, porque hay una realidad. Muy pocas, ¿no? Pero sí hay personas que nacen con distimia. La distimia es el humor dis menos, y timia es humor. Vienen con humor en menos. O sea, sí hay personas que nacen, porque químicamente en el cerebro nacen con menos químicos. Entonces viven tristes desde que son niñitos. Si es que desde niñito Tienes memoria, recuerdos de que todo era medio gris, todo es como parco, digamos. Pues entonces estamos hablando de lo que es la distimia, no depresión, sino distimia, humor en menos.
André, ¿una persona enojada siempre es una persona triste y con miedo?
O sea, la persona enojada, el enojo realmente es una cara, una máscara. De verdad, una tristeza, porque lo que te enoja es porque realmente te duele, te pone mal.
Te frustra.
Si no, exacto, o sea, si yo me enojo porque desde que cualquier cosa, o sea, si se ponen a ver cualquier ejemplo que enoja, realmente lo que hay detrás del enojo es una tristeza. Por ejemplo, ahorita, yo vine así, estaba manejando y un señor se rayó, pero así se ve que se levantó con el pie izquierdo, lunático, qué sé yo, a falta de luna.
Andropáusico, pues.
Ya estaba un poquito mayor.
Ya creo que pasó.
Ya estaba pasando.
No era la excusa.
No, ajá. Hormonal, lunático, pero andropáusico ya estaba un poquito pasado. Pero sin embargo, yo dije que me enojó porque de la nada, o sea, dije, qué bestia, cómo la gente, con tal de descargar su mal genio, riega a todo el mundo. Entonces sí me enojé. Yo no soy de enojarme muy fácil. Me enojé y después estaba pensando, ay no, taca, 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 taca. Dice, ay, qué bestia, ¿qué le hubiese dicho? No, hubiese pues, dicho, saludado,
¿qué,
mandado besos?
¿Qué
te así,
hizo porque el señor?
O sea, yo estaba cruzando una calle y él también. Entonces yo frené para dejarle el paso. Y me rezongó, digamos. Yo me quedé así como que sí, y me pi. Entonces yo me quedé así como que dije, no había lógica en nada, porque encima que le dejo yo el paso, porque no es que había preferencia ni nada, sino que nos cruzábamos, como a veces sucede, y le dejo el paso y me comienza, pero y yo me quedo así, le digo, señor,
lo que pasa
pero
es que...
Vea, si tiene nietas, qué ejemplo le.
Oye, hay gente que está loca.
Ay,
también salía del parquedero del gimnasio. Y una señora empezó a mandarme la mierda. Te juro que yo no tengo idea qué parte me perdí. Yo soy inocente.
Exacto.
Soy inocente. No, pero que uno regresa a ver.
Ajá,
a
ver, y no entiende nada.
No, yo no hice nada. No sé.
Es brutal.
O sea, claro, contra la madre tenemos, de quién está
no
remitiendo.
Y yo, pobre loca.
Oiga, mi mamá, ¿qué le hizo, señor? ¿Qué le pasa? Ahora yo también venía y bueno, es normal a veces en los señores profesionales del volante, buceteros.
Entre comillas, profesionalmente.
Abuseros. Entonces.
No todos.
No todos, pero sí, gran parte. Entonces, claro, yo venía en mi carril de lo más feliz y contenta, escuchando música, cantando, feliz, y no, pues el señor se salió nomás. Entonces yo, qué bestia, o sea, tuve que frenar por poco y me quedé pegada en el parabrisas como sticker de la Corpaire porque me tocó así frenar de golpe. Y lo peor de todo es que no pude decirle nada referente a su madre, porque él ya se fue. Pues, nada.
O sea, te quedaste con las ganas.
Tienes
tu propio negocio de chistoterapia.
Tendría que ser monólogos de Rosita. Venga a reírse
Rosita,
un rato.
Se ha quedado como
Rosita
sticker de la Corpaire.
Claro, y si no frenaban, pero el señor se salió. Ya, entonces no, pero ni siquiera es que cogen y esperan que
pero
uno.
Pero creo que a todos nos ha pasado que algo.
No, el señor coge y estaba yo así, carril, entonces él coge y ya, así. ¿Para yo qué le pasó?
Bueno, a todos nos ha pasado que alguien se desquitó su mal momento, pero ¿sabes una cosa? Creo yo que cuando se te desquita alguien de esa manera es porque tú también estabas con algo. Entonces, como que tú atraes la misma energía y alguien te lanza lo mismo que tú tenías adentro. Entonces,
claro, pero a veces no es tan así. O sea, no.
Seguía cantando.
En muchas ocasiones sí. O sea, nosotros gobernamos el 85-90%, quién sabe
sí,
qué
porque
porcentaje.
Fíjense las veces en
alto.
Que más enojados estamos. Nos encontramos con
sí,
más
claro,
gente que nos molesta.
Exacto. Pero
no siempre, porque yo también en ese caso yo también estaba exactamente igual que la Rosita, yo escuchando música feliz y ni siquiera me cambió el genio la señora, ¿no? Me dio risa más bien.
Por suerte no me cambió el genio el señor profesional del volante.
Ahí es donde, por ejemplo, el optimismo es un trabajo trabajo para las personas que no lo tienen, o inclusive si uno lo tiene, yo me quedé ahí, ¿no? Después decía, a ver, ¿por qué me estoy quedando en algo que no me suma, ¿no? Porque una filosofía de vida de un optimista es: todo lo que me suma, lo agarro. Si no me suma, me está restando en mi vida, entonces lo desecho, ¿sí? Pero sin embargo, es todo un trabajo que vamos a empezar a hablar de técnicas, de forma, de filosofías, de dónde viene, cómo es, que para qué sirve el optimismo realmente. Porque científicamente el optimismo es la última perspectiva, la más buscada, la más interesada en lo que es Estados Unidos. Científicamente se ha hecho de muchas pruebas, porque se está viendo que terapéuticamente es mucho mejor trabajar en base al optimismo que en base a la enfermedad. Entonces, esa es una perspectiva muy interesante, se llama psicología positivista, y realmente trabaja con toda la parte neuronal, con lo cognitivo, y es muy interesante por todas las resoluciones que se han venido dando.
¿Qué les parece si al regresar empezamos por el área laboral? Que creo que ahí también hay un montón de cosas, porque han visto las personas que atienden, sobre todo al público. Ahí es cuando tú les conoces en su peor faceta, porque llega un momento en que las personas ya no aguantan más y le tratan pésimo al cliente. Y cuando tú estás del otro lado, y cuando estás también como que atendiendo en un lugar al cliente, también has recibido como que te gritan. Sí. O sea, hay de todo. Entonces aprendamos a ver desde el lado positivo esas situaciones también. Y si ustedes quieren compartir con nosotros, amigos, a través de la página pública Trillizas en Boca de Tres, alguna situación difícil en el trabajo, alguien que descargue con ustedes todas sus situaciones complejas e interiores, compártanlo con nosotros a través de la página pública Trillizas en Boca de Tres, o también nos pueden llamar al 3319-405-3319-405. Nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de En Boca de Tres.
Chévere, y continuamos entonces con André, hablando del optimismo.
Hablamos del trabajo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces en el trabajo se descargan esas energías o el típico jefe o jefa que se descarga todos sus problemas internos con los empleados?
En ese sentido, por ejemplo, yo tengo una paciente, ¿no? Que es una chica súper linda, súper buena, muy espiritual. La espiritual ayuda mucho a lo que es el optimismo, manejar la espiritualidad, digamos. Pero sin embargo, hay ocasiones, hay que entender que no podemos nosotros controlar a los otros. ¿Me hago entender? O sea, no podemos decirle, obligar a que nuestro jefe o a que nuestros compañeros nos respeten. Sin embargo, nuestra actitud permite justamente eso. ¿Cómo? Poniendo límites, siendo claros, ¿sí? O sea, nadie en esta vida tiene por qué tratarte mal, insultarse. Exacto. O descargarte. Pero somos nosotros quienes permitimos. Entonces, en ese momento, yo a veces, siempre es importante como luchar, buscar, poner límites, eso es como otro trabajo, digamos. Pero dentro de eso, por ejemplo, yo estuve trabajando en un sitio donde realmente todo bien, en un inicio yo luchaba, guerreaba, estaba ahí, hasta que te das cuenta que realmente, no. O sea, no se te respeta, no se te valora, por más límites, por más lo que sea, tienes dos opciones. O te quedas ahí revolcándote una y otra vez, o buscas algo mejor para tu vida, ¿sí? Claro. Ese es el problema, que muchas personas, por miedo a cambios, ya sea por miedo a cambiarte de trabajo porque ya estás tanto tiempo ahí, estás cómoda, o te da miedo lo nuevo, prefieres quedarte en lo viejo conocido que buscar algo nuevo por conocer, algo bueno. ¿Me hago entender?
Claro.
Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Porque no podemos, por ejemplo, bloquearnos nuestra vida, nuestra felicidad por los miedos. Los dos caminos más importantes que tenemos en esta vida es el del amor y el del miedo, ¿sí? Si estamos caminando sobre miedo, pues no esperemos nada más que miedo, que todo lo que se puede asociar con el miedo, que no tiene nada con el amor. ¿Me hago entender? Entonces, sí es importante decidir, y en la decisión está el optimismo. Por ejemplo, El optimismo, como les explicaba, hay que ver, hay dos formas, dos tipos de vida. Por ejemplo, a las personas que les sucede algo traumático, una enfermedad, muerte o algo fuerte, ¿sí? Muchas veces las enfermedades sacuden las mentes y te ayudan a empezar a ser optimista. O sea, a veces cuesta, a veces, pero hay personas hasta que no tienen la bendición o la gracia de vivir algo fuerte para cambiar. Esas personas muchas veces son, eso se llaman crónico, digamos, ¿sí? Porque es más a largo plazo. Muchas veces cuando no hay algo que nos sacude tan fuerte, pero sí vivimos el día a día, por ejemplo, angustiados, mal, porque vamos en el trabajo, porque nuestra pareja o por lo que sea, entonces ahí es más difícil cambiar que cuando vives algo traumático. ¿Por qué? Porque estás viviendo tanto en eso, que realmente es como estuvieras sentado en algo que te molesta, pero no es lo necesario como para choquearte y cambiar. ¿Me hago entender?
Claro, entonces, es decir, vives... que creemos que eso es realmente nuestra realidad. Estás en la incómoda zona de confort, como decimos.
Exacto, pero... es una homeostasis, o sea, estás equilibrado disfuncionalmente, o sea, no funcionas feliz, pero al menos vives.
No eres claro,
y estás
no eres
estás
como, claro.
Claro, estás, o sea, acostumbrado a vivir mal.
O sea, ajá, no es lo suficientemente...
Y te quejas, pero no es lo suficientemente incómodo, exacto, como para salir a buscar, exacto, algo. Que usualmente los accidentes, las enfermedades, te permiten eso. ¿Me hago entender?
Es un sacudón.
Pero es como que esperamos a que nos pase algo así.
Exacto.
O tocar fondo como para salir.
Exacto. Muchas veces, por ejemplo, en varias ocasiones vienen parejas y hablo con uno y me dice, ay, preferiría que me cuernee para ya poder, o que me golpee para ya dejar. No.
¿Por
y ahí
qué
es donde
esperar?
Siempre, ajá, estamos esperando que pase algo externo a nosotros para tomar decisiones.
Exacto.
Y esa es lo peor, porque el que espera, desespera.
Además, claro, ¿sí? Creemos y queremos que eso suceda para librarnos de culpas, ¿no? Supuestamente,
exacto,
o sea, entre comillas,
pero
para librarnos de culpas.
Y hay que entender que nosotros tenemos que manejar nuestra vida. Somos nosotros quienes que tenemos que decir, tomemos una decisión. Si realmente mi pareja no me está haciendo bien, he estado esforzándome, he estado buscando y no, pues no esperemos a que él nos diga o nos explique. Por ejemplo, un paciente viene y me dice, no me quiere, me trata mal. El otro día le vive dándose un piquito, le encaré, me dijo que no, que eran piquitos de amigos. O sea, y él dice, bueno, pero no me dice. No te lo dice con palabras, pero con hechos, con actitudes, con todo sí te lo dice, pero a veces esperamos que nos digan literalmente para reaccionar, cuando en realidad, nuevamente digo, si esperamos, nos desesperamos, porque nosotros no tenemos que esperar, tenemos que ser activos en nuestra vida, no sentarnos a esperar a que vengan y nos solucionen.
¿Por qué hemos llegado a sentirnos tan cómodos en ciertas situaciones y no reaccionamos en verdad hasta que algo fuerte nos pase? Y la persona a veces prefiere estar en ese círculo de autocompasión, porque la autocompasión, uh-huh, creo que es algo muy grave y muy, sí, muy, muy común entre las personas, y a veces hasta ya llegan a disfrutar de esa situación y de una y otra vez ratificar que la vida es injusta.
Exacto, yo pobre, sí, es un estilo de vida. ¿Qué es lo que sucede? Los niños, ustedes ven, nacen inconscientes. ¿A qué me refiero? Los niños no saben qué es bueno, qué es malo. Si, por ejemplo, meten los dedos en el enchufe. O sea, los niños no tienen ni idea. Somos los adultos quienes vamos metiendo en la cabeza qué es bueno, qué es malo. O sea, los padres son los que van generando la conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, la cultura latinoamericana específicamente, somos especialistas en diagnósticos. Nos encanta, sabemos todo lo negativo. Por ejemplo, yo vengo de otro país, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, la política, se critica, por ejemplo, al presidente, pero siempre respaldado de una opción mejor. ¿Me hago entender? Ajá. Entonces, ¿qué se hace? Es una crítica constructiva para crecer. Pero normalmente lo que hacemos la mayoría de latinoamericanos es, ve esto, velo, nos quejamos y no hay nada de solución. Somos excelentes diagnosticadores para ver el problema. ¡Qué bestia! Para
buen
analizar,
sistema, buen sistema.
Somos número uno. Pero
ese es el trabajo ideal, ¿no es cierto?
Sí. Exacto.
Pero analista de sistema.
Buen sistema, mal sistema. Fácil.
Hay que reprogramar.
Y sabes que hay muchísimas personas que su trabajo consiste en literalmente decir buen sistema, mal sistema. Y no aportan en absolutamente nada.
Absolutamente nada. Entonces, es ahí. ¿Qué es lo que sucede? Imagínate si nos criamos en eso. Entonces, obviamente, somos eso, nos volvemos eso. Por eso digo, es muy importante el optimismo, rompe con todas esas cristalizaciones culturales, con esas filosofías de pueblo, digamos. Uh-huh. Porque sí, a ver, todos nacemos aquí, pero marca la diferencia cuando empezamos a decidir cambios, ¿sí? No es fácil, pero siempre se puede. Entonces, ahí es donde yo digo siempre, hay personas que no les gusta ir a terapia realmente. Perfecto, no quieren hacer una terapia fuerte, no hay problema, hay counselor. El counselor es la consejería. Por ejemplo, vienen pacientes y no les interesa hacer una terapia profunda de cambiar patrones, pero a veces dicen, toda mi vida está bien, pero esto no puedo. Perfecto, entonces vamos a hacer un counselor, una consejería. Manejamos, vemos, taca, listo, un par de sesiones, unas 8 o 10 sesiones, a veces hasta 12, se cambia y listo.
Claro, porque no es la idea de que tú te quedes con un terapeuta o con un psicólogo al lado tuyo toda la vida. No. La cosa es que tú logres encontrar ese terapeuta, ese consejero dentro de ti misma con ayuda. No sé si nos vamos a un corte. A un corte musical. Queremos sus preguntas, sus comentarios. Si quieren hablar con Andrea, pueden llamarla al 3319-405 en el corte. 3319-405. Ella les contesta cualquier pregunta que tengan o también nos pueden escribir a la página pública Trillizas en Boca de Tres.
En el Twitter también, @enbocadetres.
Pero bueno, seguimos con la
Lo que pasa es que me da pena. Claro, y me dicen y me ruegan y por favor, o sea, por poco ya es de vida o muerte, ¿no?
Entonces, y la yo, bueno, está bien, pero no, ya no, en serio, ya no.
Y si realmente hubiesen querido a tiempo, hubiesen llamado.
Así es, así es. No hay excusas.
Así son mal llevados. Cuando ya es tarde, ahí quieren, ¿no?
Y eso en la vida y en el amor.
En todo.
No dejen para el último las cosas.
Pero vean el lado positivo de ya no poder ir al taller. Hay un lado positivo, ¿no es cierto, Andy?
Siempre.
¿Cuál?
Siempre hay el lado positivo.
Se pueden quedar
el próximo que. El próximo que venga van a estar primeritos y aprender a valorar los tiempos, los espacios. Y eso es súper interesante. O sea, siempre, en absolutamente todo, hay dos lados, hay dos caras. Ustedes ven y todo, por ejemplo, la ansiedad tiene dos caras, la positiva y la negativa. La positiva es que te activa para hacer las cosas. La negativa es que te paraliza. El miedo positivo te ayuda a huir de algún daño que te puedas ocasionar. El negativo te paraliza y te puede devorar, te puede comer, te puedes paralizar, te quedas ahí.
Estanca,
entonces,
claro.
Siempre hay que ver, todo tiene dos caras, absolutamente todo. Entonces, es ahí donde uno decide qué hacer. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que lamentablemente hay muchas filosofías modernas o hay muchas formas de endulzar a la gente hablando bonito, siendo lindos, siendo hasta cierto punto ilusos, ¿sí? Porque hay una realidad, por ejemplo, lamentablemente conocí, trabajé, estuve viendo con gente que trabajaba lo que es el optimismo, las formas de vida para salir. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Hay que tener en cuenta que, ya digo, en la vida el dolor es parte. Y a veces el ser optimista, muchas veces las personas toman como que, no me hace bien, chao, abandono. Ah, no me gusta,
una
chao,
cosa es optimismo,
abandono.
Otra cosa es que me importismo.
Exacto, o el idealismo, la cuestión falsa del optimismo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que sí, a ver, todos sufrimos dificultades, o sea, yo no conozco un ser humano en este planeta Tierra que no dude, que no le cueste, que no tenga problemas, porque a lo largo de la vida tenemos etapas que vamos a tener que ir desafiando. Ya terminamos la etapa del noviazgo, se casan, viene otra etapa. Después tienen hijos, viene otra etapa. Y en cada etapa siempre hay dificultades, siempre hay obstáculos, que ese es lo más lindo, que ir superando cada obstáculo permite realmente superarte. O sea, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, una filosofía oriental es crisis igual a oportunidad.
Y te puedes volver adicto a eso, ¿no? Al drama, y te mantienes ahí. ¿Cómo salir?
Exacto. A ver, hay que entender, por ejemplo, que como ya nos criaron, como decía, ya nos criaron de una forma bastante negativa, de una forma bastante latinoamericana, como se decir, bastante dura, donde todo es mal, todo es difícil. Bueno, pues hay que empezar poco a poco, entender que todo en la vida es un proceso, ¿sí? Muchas veces como queremos cambiar y vemos que a veces tenemos empujones que nos jalan nuevamente al pesimismo, o tenemos situaciones, entonces decimos, ah, ya, ¿para qué? Mejor dejo. No. Todos los procesos en el ser humano, hasta el desarrollo de los niños, en la evolución de pasar de un estado a otro, de cambiar, siempre hay un retroceso. Los retrocesos, si es que los aceptamos como parte del proceso de cambio, nos ayudan a empujarnos.
Como
¿sí?
que coge,
como
que
los
coges
niños.
Vuelo, ¿no?
Exacto, los niños tienen retrocesos para poder luego seguir subiendo. Me hago entender, por ejemplo, ya dejó el mamá, mamá, ese vocabulario de niño. Y de pronto a los 7, 8 años, de pronto vuelven con ese vocabulario como de niño, es una forma de retroceso para luego empezar lo que es la adolescencia, por ejemplo, ya más un poco. Entonces, hay que entender que eso es normal, no nos asustemos cuando estamos, hay que trabajar lento pero seguro, no esperemos un cambio, nos criaron 10 años, 20 años, 30 años de un modo, no esperemos ser diferentes en 3 meses, en 1 mes. Todo es un proceso. Terapéuticamente lo que uno hace, por ejemplo, es esperar. Me desconcentra, ¿no?
¿Qué pasa? Ahora, yo no sé quién tiene el nodo aliado.
Me culpan a mí. Y ya viene, dándome un papelito con dos inscritos.
Y riéndose, así sonríe.
Hello. Sí, primero me desconcentró la orquesta sinfónica, que yo pensé que estaba entrando.
Debo aclarar que era un señor que habló conmigo ayer a las 7 de la noche, entonces yo ya le dije que
no
que
soy
sí,
culpable.
Ya le ofrecí, entonces por eso no podía. Ahora
no hay excusa. Pero qué chiste, Tani. Porque viene y me trae el papel como que hubiera hecho algo malo, así.
Así, un poco por debajo.
Sí,
con cara de llora. Sí, fue tete. Y yo no sé quién tiene el no dañado aquí.
No, terrible. No. Es que ya estaba reservado de ayer, en verdad, lo juro, sino que dije, la yo me va a matar, entonces por eso, mejor en vez de decirle, le mandé un papel.
Antes de que me diga nada, mejor solo un papelito ya.
Ay, chistos.
No.
Ay,
Dios mío, ya entonces, sí nos desconcentra.
Volvemos a retomar, entonces. Entonces, un poquito, es importante entender que cambiar un hábito tan arraigado de tantos años que nos han enseñado a ser pesimistas, pues tengan paciencia. Eso es mucho de, eso es un defecto de muchos pacientes, de muchas personas. Es como que piensan que el cambio tiene que ser ya.
Exacto. No. Y claro, y el momento en que hubo algún retroceso, perdón, sea el cambio que estamos esperando hacer o la terapia, en fin. Cualquiera. Siempre cuando hay un retroceso, pensamos que ya se fregó todo, no funcionó, porque yo no sirvo para nada, por eso volví, entonces
botamos a la basura todo.
Exacto. Entonces, en ese sentido, es súper importante. Se fue a seguir riendo.
No sé si ella sigue trayendo papel.
Me largo. Me largo, Reguila. El Pablito dice que mañana la Tania es víctima de hipnotismo. Que mañana le da hipnotizar. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver si es que entonces le hipnotizo ahora, ¿sí?
Bueno, yo espero que sea que se fue a reír o no a traer más papeles.
Más papel, notitas así.
Que traiga un cuaderno universitario lleno de.
Bueno, entonces.
Estamos en problemas, Houston.
Houston. Por Dios. Houston, ayúdanos, por favor. Bueno, entonces.
Prosigue.
Como decía la Rosita, es verdad que uno se da un montón de golpes, o sea, realmente se autoagrede por no ver cambios o por retroceder. Entonces, no, hay que tener por sobre todo paciencia y constancia. Y otra persona dice, no, es que no soy constante, me cuesta ser constante. Pues uno no es constante porque no genera hábito. ¿Sí?
Exacto. Y porque realmente no quieres también.
Exacto. Para
cuando
cualquier,
quieres, puedes.
Cualquier
el hecho que
cambio,
mismo dices, no, yo no soy constante. Ya,
cualquier cambio se necesita determinación. ¿Sí? La constancia, pocas personas nacen ya con el hábito o te genera tu familia el hábito. Pero sin embargo, no es algo tan arraigado, digamos. Entonces, muchas personas dicen, no, es que yo no soy constante. No, a ver. Si quieres algo realmente, primer consejo es, ten algo que te recuerde día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, al objetivo que quieres ir. Yo quiero ser feliz, yo quiero estar tranquila, quiero tener una vida en paz, porque la felicidad tenemos momentos, la tranquilidad es la que podemos mantener, reírnos, tener momentos, los buscamos, pero el negativismo, el pesimismo, hasta cierto punto es una forma de vida, porque lamentablemente la depresión y el pesimismo se alimenta de sí mismo, mientras que la felicidad es la felicidad o los momentos eufóricos se acaban por sí mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pesimismo, si yo por ejemplo soy pesimista, empiezo, tengo todos los argumentos, la cabeza se encierra en todo, ya me miro mal, entonces estoy mal, ya pasó esto, entonces la depresión y el pesimismo se alimentan. Si yo estoy triste, comienzo a pensar y a ver todo el mundo mal. Y entonces vivo mal.
Todo es percepción, ¿no? De
todo
a cómo lo veas. Si cambias la percepción, como decía el Pablito, cambia el problema.
Exacto.
Y es cierto, ¿no? Cuando ya dejas de preocuparte y te ocupas en otras cosas que realmente son importantes, cambia todo.
Por eso está preocupación, es pre a la ocupación.
Exacto.
O sea, es antes de ocuparme.
Exacto.
Me hago entender, es antes de hacer algo. Entonces,
y ahí es cuando empezamos a darle pauta no solo a la loca, sino a la matraca y a todo lo que nos limita a hacer las cosas. Perdón, porque la preocupación te da chance a eso. También puedes ver las cosas positivas, pero lamentablemente más damos chance a las cosas malas que nos pueden suceder.
Porque, como digo, nuestra mente tiene la capacidad de alimentar el pesimismo, pero la felicidad, por ejemplo, ahorita nos reímos, nos fuimos de arriba, chéverísimo, pero nuestro cuerpo genera cierta cantidad de serotoninas, de endorfinas, y luego tiene que bajar a un estado de equilibrio. Pero en cambio, en el pesimismo, no necesariamente, sino se puede mantener en un estado en menos. Y ahí es donde los seres humanos pecamos o vivimos o nos mantenemos en ese estado en menos, porque el digamos, la programación de la mente, nuestro cerebro.
Tani, puedes retirarte.
Acaba de entrar Tania de 9, ya me provocó.
Es que me voy donde la Paulina y a que me cuente algo triste y me hace matar de la risa, entonces ya.
¿Cómo el que regales? Dime algo triste, dime lo más triste del
mental, yo vaya niño. Es lo más triste del canal.
No, qué bueno. No.
Oigan, vámonos un corte.
Vámonos,
me largo, ¿no?
Me largo un corte. Muy Muy bien, continuamos entonces con mi querida Andre, yo de Team Marín de Don Pingüe. Mi querida Andre, entonces para ya concluir justamente lo que es este tema tan importante, el optimismo, ¿qué nos recomiendas?
Primera recomendación es entender que si no eres una persona optimista, puedes desarrollar y conseguirlo. Entonces, no importa cómo seas o lo que hayas sufrido, sino más bien es que tú puedes desarrollarlo. O sea, todos los seres humanos tenemos la capacidad. Segunda cosita, es un proceso, ¿sí? Ser optimista, volverte optimista, es un proceso, ¿sí? Es un proceso que puede tener retrocesos, tienes que tener paciencia y constancia para poder lograr lo deseado, ¿sí? Por otro lado, otra recomendación es busca algo que te ayude a recordar tu determinación. Busca un anillo, una pulsera que te haga acuerdo de que sí puedes y ten una frase en la cabeza. El recordatorio sirve para que en momentos bajos o cuando estás en tu día a día manejes y ingreses información positiva en tu cerebro. Entonces ves el reloj que te pusiste en la mano izquierda, que normalmente es en la derecha, ¿no? O al revés, digamos.
La entonces, Pauli se reía porque yo era viendo la hora en el reloj inexistente en mi brazo.
El hombre invisible.
Pero eso, algo que te recuerde tu propósito feliz o la meta hacia
a la que, exacto, que te ayude a recordar tu determinación. La determinación es algo que tiene que crearse. A ver, yo realmente quiero ser una persona feliz. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Sí? Después de que ya decides que sí lo quieres ser, pues entonces piensa que vas a tener momentos de dificultad, de flaqueza, vas a volver a patrones, pero nunca pierdas la esperanza, ¿sí? Entonces, y el que tengas algo y te esté recordando todos los días, por ejemplo, una frase como, sí se puede, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí soy bien, o sea, yo sí soy capaz, yo sí soy querible, yo sí... dependiendo de lo que quieras manejar, por ejemplo, eso va a permitir que tu mente, porque no nos olvidemos que la crianza de nuestra mente, el cómo somos, es en base a las repeticiones que nos han dado nuestros padres.
Y vamos programándonos.
Exacto, entonces tenemos el otro extremo, algo que te recuerde, entonces es, yo sí puedo mirarte al espejo, así no te lo creas. Al inicio es difícil que te creas algo que nunca lo has vivido, que nunca lo has sentido. Entonces, yo sí puedo. Así no lo sientas, no lo creas, pues date un tiempito que después te lo vas a terminar
creyendo.
Y eso
que la Joe siempre hace énfasis en lo que dice Luis Kay, me amo y me apruebo. El vernos al espejo cada mañana y en serio decirnos me amo y me apruebo. Me amo con todo, con el granito extra o con los 2 kilitos de más o 2 kilitos de menos. Me amo y me apruebo implica todo, implica que no tenemos que ser perfectos para querernos. Y el rato en que nosotros en verdad nos amamos y nos aceptamos, es increíble cómo el mundo nos acepta.
Y somos tan duros con nosotros mismos, tan autocríticos, nos levantamos en la mañana, nos vemos al espejo y nos empezamos a criticar. Claro. Lo que hacemos. Ya me salió esta espinilla. Exacto. O puta, qué despeinada que estoy,
o nada,
qué mal me veo, o qué gorda, o lo que sea. Entonces, a empezar a cambiar con esas afirmaciones.
Exacto.
Y no solamente en la
aunque
mañana,
no te las creas.
Cada vez que te acuerdes, decir, me amo, me acepto, me pruebo, me amo, me acepto,
exacto,
me apruebo.
Exacto, y Luisa Hay tiene libros donde hay muchas frases. Normalmente, algo que yo aconsejo hacer es vayan a libros que tengan fuerza, por ejemplo la de Paulo Coelho, El Guerrero de la Luz, o sea, hay frases, hay momentos muy interesantes donde agarra el libro, concéntrate, dale tu energía al libro pidiéndole que te dé alguna frase, abres, y normalmente yo con los pacientes siempre le digo, aquí te doy el libro, agarran el libro, el Guerrero de la Luz, por ejemplo, lo abren, y no, y siempre, o sea, hasta el día de hoy no me ha fallado ese librito donde justo sale la frase que están necesitando,
la respuesta.
La respuesta.
Solamente hay que abrir los ojos y los oídos. A veces no queremos escuchar lo que tal vez un buen consejo, algo, una señal, un mensaje. No sé si se acuerdan esa vez que estábamos ahí viendo por la ventana y en el edificio al frente de la radio un cartelote que decía, Dios te ama. Y yo así,
justamente y era el
impresionante.
Son señales, las señales están todo el tiempo.
Y así como también, y ahí es donde vemos, si estamos, si somos personas que vamos trabajando el optimismo, las señales empiezan a ser positivas, pero si estamos en el pesimismo, pues empezamos a ver todo y a traer todo pesimismo.
Exacto,
entonces,
sí.
Resumiendo nuevamente, el pesimismo se alimenta de sí mismo. Entonces, si es que estamos pesimistas, pues vamos a vivir y vamos a crear y vamos a tener todos pensamientos negativos. Mientras que el optimismo hay que estarlo buscando, es un trabajo. Y eso es lo más importante y lo más interesante. Todo lo que implique un trabajo, un esfuerzo, la gratificación es a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo hambre y me robo la manzana donde el vecino, sacio, ¿sí? El placer es efímero. Pero si yo trabajo la tierra, riego las plantitas, la cuido y creo mi manzanero, entonces voy a tener una gratificación. ¿Qué quiere decir? Que eso me va a durar mucho más tiempo.
Además que vas a ir disfrutando el camino mientras estás abonando la tierra.
A veces salen callos, nos duele, pero no importa. Eso es parte de... Porque la recompensa siempre. Entonces, filosofías del optimismo. El placer es efímero. Me compro un par de zapatos, me hace sentir bien en el momento, pero la semana me va mal. Una forma de generar optimismo es hacer un servicio social, es ayudar a alguien de algún modo. No necesariamente tienes que ir a caridades, orfanatos, no. Puedes ayudar a tu familia, puedes ayudar a un cieguito a cruzar la calle. Y eso es gratificación. La gratificación te da bienestar a largo plazo.
¿Qué les parece si hoy proponemos eso? Que todos nuestros amigos oyentes que el día de hoy quieran algo para su vida, es decir, quieren amor, el día de hoy den amor. Quieren dinero, el día de hoy den algo de dinero. Quieren tiempo, pues den algo de tiempo. Lo que ustedes estén buscando en su vida y en su corazón, el día de hoy entréguenlo. Y va a regresar duplicado, se lo prometemos.
Así es.
Vamos a un corte pequeñito, pero regresamos con más de En Boca de Tres. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte, Dios mío?
Y como dice la Andre, y estábamos conversando, cuando uno hace lo que realmente le apasiona y ama, pueden pasar horas de horas de horas de horas que no sientes cansancio. Bueno, el cansancio físico normal, pero sin mayor pena, o no te afliges. Ni
claro, disfrutas qué día tanto tan que el tiempo pasa volando y solo estás ahí, te alimentas.
Así qué chévere, sí. Qué chévere. Nos vamos con buenos mensajes del día de hoy.
Sí, ya nos tenemos que despedir. Las últimas conclusiones, así rapidísimas.
Bueno, en realidad, lo que les puedo decir, si no les gusta terapia, si no quieren, si quieren solo ayuditas, también hay cómo. Busquen la consejería, digamos. Uno puede ir decidiendo. Hay gente que viene por problemas puntuales, pero también se puede hacer. No desperdicien tiempo, ¿sí? Eso es algo... Si ya ven que han luchado, que quieren trabajar algo y no han logrado, pues saquen ese orgullo, sáquenselo y busquen, porque lo que no se logra cambiar en tanto tiempo en una terapia se logra con facilidad. Entonces muchas veces, y la terapia te da esas basecitas para que tú despiertes tu psicólogo, porque ese es el objetivo de la terapia, de la ayuda, es que tú seas tu propio psicólogo, porque todos lo tenemos dentro, absolutamente todo el mundo. Entonces a veces necesitamos pistas o ideas o trabajos que no tenemos idea y nos ayudan a despegar. Entonces es opción tuya si quieres vivir una vida triste, distímica, apática, o decidir a aprender a vivir, a superar obstáculos, a vivir y entender que, bueno, los dolores están, pero también, así como hay dolores y hay cosas, también hay milagros. Yo soy uno de ellos y agradezco que, gracias a mi optimismo, el milagro de curarme de un tumor en el cerebro es posible. Entonces, todo es posible en esta vida. Todo. Yo soy fiel...
creyente de esto.
Exacto. Porque yo lo viví. Entonces, digo, si yo puedo...
Todos
pues yo,
pueden.
Todo el mundo puede, porque yo no creo que soy ni más ni menos que nadie, todos estamos ahí, ¿no? Somos hermanos, como dicen, exacto. Entonces, en ese aspecto, les sugiero esto, me pueden encontrar, por ejemplo, en Twitter, Psicovida, estoy manejando bastante la parte de redes sociales, porque ayuda mucho con filosofías, con cosas, en el Facebook como Andrea Fernández Ontú, con H Ontú, H-O-N-T-O. Pueden encontrar en la foto psicología para la vida, digamos. O también me pueden encontrar en los teléfonos 098-34-55-255, 098-34-55-255, o si no, en el 099-75-22-23-4. Perfecto. 099-75-22-23-4.
Gracias, André, por siempre llenarnos de buenas ideas y de optimismo.